Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El rey Felipe VI ha pedido que se respete el derecho internacional humanitario en Gaza y aboga por una solución política que pase por reconocer el Estado de Palestina. El rey también hace un llamamiento a liberar a todos los rehenes en manos de los terroristas de Hamas.
Debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir. Y la comunidad internacional debe movilizarse para ayudar a las partes a materializarla.
Discurso del rey en la conferencia de embajadores clausurada hoy mismo. Segunda, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, advierte del riesgo que supone abrazar discursos de la extrema derecha que criminalizan a los migrantes. En un mensaje en Twitter, en X, no ha mencionado explícitamente a Junts, pero se puede deducir después del pacto de ayer de los de Puigdemont con el gobierno. Tercera, desarticulada una importante organización criminal que se dedicaba a introducir cocaína y hachís al cultivo y distribución de marihuana y a traficar con migrantes procedentes de Marruecos. La lideraba un criminal conocido como Bubu, que ha sido detenido junto a otras 29 personas. El operativo ha durado 9 meses y han participado más de 250 agentes de la Guardia Civil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No queremos ser demasiado pesimistas, ni tampoco quiero amargarte lo que queda de día, pero ahora que vamos avanzando por este mes de enero, quiero hablar de un poquito de economía, de lo que podría afectarte al bolsillo de la incertidumbre en los próximos meses. Seguro que este sonido te resulta familiar, es el de echar gasolina, un gesto que será algo más caro este año. Habrá que estar muy atento también a la energía, la luz, al gas. José María Ayusta es experto en mercados energéticos.
El precio del gas natural ha estado bajando en los últimos meses y estamos en este momento en torno a 30 euros megavatio hora en España, lo que supone un precio mucho más bajo que en los últimos 2 años. Y eso también está afectando en forma de precios de la electricidad más baratos. Los mercados de futuros apuntan a una estabilización del precio de la energía eléctrica en torno a 70-80 euros megavatio hora.
Entramos en un periodo de incertidumbre que quiero analizar bajo dos perspectivas. La primera, una escala global, con las previsiones que más afectan a la macroeconomía mundial. Y la segunda, centrados un poquito en lo que nos toca de cerca, en lo que tanto tú como yo vamos a tener que pagar en España este año. Por eso, hoy hablamos de la incertidumbre y las previsiones de este 2024. Como te digo, la incertidumbre, sumada a la violencia y a la tensión geopolítica, ha creado un escenario económico poco optimista de cara al futuro. Pero, sin lugar a dudas, si hay que echar la vista al año pasado, hay 3 conflictos que han afectado directamente a la economía mundial. El primero es, obviamente, la guerra de Ucrania, que está a punto de cumplir 2 años, un tiempo que ha generado una gran subida de precios en el mercado energético. Esto es lo que nos ha contado José María Ayusta sobre las consecuencias del conflicto.
En los últimos 2 años hemos visto cómo el conflicto de Ucrania ha desestabilizado los mercados energéticos internacionales, principalmente por el desajuste entre la oferta y la demanda de gas, por la necesidad de sustituir el gas ruso por gasoducto por gas licuado procedente de otros países.
Otro de los momentos más destacados están influyendo en los precios. Dio comienzo hace solo 3 meses. La guerra entre Hamas e Israel sigue generando una gran incertidumbre en los inversores y también en los países de alrededor, algunos de ellos grandes productores de petróleo. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y Cade.
Israel es vecino de los grandes productores de petróleo del mundo. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que, uniéndose a las tendencias al alza, también del precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Ucrania, es más precio del petróleo al alza y, por tanto, más necesidad de tener tipos de interés altos durante más tiempo.
Se puede decir que el tercer escenario se ha producido como consecuencia de esta guerra en Oriente Medio. Te hablo de los ataques hutíes contra el comercio, contra los barcos por el Mar Rojo. El bloqueo en este canal de Suez por culpa de los ataques de los hutíes de Yemen está obligando a los buques procedentes de Europa o de Asia a rodear África para llegar a India o China o viceversa. O eso, o atravesar el océano Ártico, navegable solo en algunas épocas del año. No hay que olvidar que por este recorrido navegan una gran cantidad de exportaciones de petróleo y gas procedentes del Golfo Pérsico. Emilio González.
Podría llegar a provocar una subida del petróleo o del gas natural, pero lo que está produciendo de momento ya son subidas de los precios en el transporte, y eso es lo que sí que va a repercutir es en todos los bienes que se están transportando con destino a Europa, con destino al mercado estadounidense, a través de esta ruta, que van a pasar a pagarse más caros como consecuencia de lo que está sucediendo.
Francisco Uría es el responsable de banca global de la consultora KPMG. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Feliz año nuevo.
Igualmente, amigo. Oye, en términos generales, ¿qué influye más? ¿Un escenario complicado o la incertidumbre? Hablando de economía.
Bueno, es una buena pregunta. Yo realmente diría que la incertidumbre tiene un efecto muy negativo en los mercados y las decisiones de inversión, porque al fin y al cabo uno termina poniéndole precio a esas decisiones y no es fácil tomarlas, ¿no? Es mejor tener un escenario, aunque sea negativo, pero previsible y cuantificable, uh-huh, y a partir del cual uno puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, esta suma de incertidumbres que tenemos en este momento es particularmente negativa.
En ese sentido, abres un atlas o ves un informativo, o nos escuchas cualquier día y dices, Dios mío, en mi vida, ¿cómo está el mundo? ¿Qué influye más en esta economía globalizada, la incertidumbre económica mundial o los problemas políticos internos?
Bueno, yo creo que lo geopolítico ha escalado posiciones en la preocupación de las empresas y los directivos en los últimos años, ¿no? Los estudios que hemos hecho en los últimos meses en KPMG nos lo muestran con mucha claridad, ¿no? Y ahora mismo no hay casi ninguna conversación que yo mismo tenga con directivos bancarios en todo el mundo en el que todas las consideraciones geopolíticas no aparezcan. Y pensamos en primer lugar en los conflictos bélicos que provocan unas tragedias humanas que todos conocemos, pero también tenemos procesos electorales realmente en todas partes, uh-huh, y en las geografías más relevantes desde el punto de vista de lo que podemos llamar el orden mundial, que se van a producir en este año, ¿no?
Precisamente, y a sabiendas de que tenemos muy pocos minutos, Paco, vamos a repasar casi sector por sector. Uno, sector de la energía y su relación con Oriente Medio. Hace unos años, una guerra como la que ahora acontece entre Hamas e Israel hubiera reventado los precios del petróleo seguro, y sin embargo no está siendo así.
Sí, probablemente se están combinando distintas cuestiones, ¿no? En primer lugar, nuestra dependencia del petróleo se ha reducido. Hay fuentes alternativas de distinto tipo que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, desde aquellos años 70 que recordamos. En segundo lugar, también es verdad que ha habido nuevas fuentes de producción de energía, como por ejemplo el tema del fracking en Estados Unidos y tal, que a determinados niveles de precio podrían llegar a activarse. O sea que en ese sentido se ha producido una evolución, ¿no? Pero luego yo creo que lo fundamental es la sensación que todavía se mantiene de que, a pesar del tremendo dramatismo de lo que se está ocurriendo, se está evitando la escalada a un conflicto que tuviera una dimensión no ya global, sino incluso regional, ¿no? Entonces, mientras esa expectativa se mantenga, y es verdad que las noticias que leemos cada día pues son muy preocupantes, pero mientras esa percepción se mantenga, yo creo que podemos manejar el escenario tal y como lo tenemos ahora, uh-huh, mismo.
Hablando de escenarios complicados, la guerra de Ucrania va a cumplir 2 años, se dice pronto, de la barbaridad de Putin contra Ucrania. nos hemos acostumbrado, dicho de otro modo, ya no influyen los precios porque al principio fue la bomba, pero ya ni eso.
Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que espero que no nos acostumbremos ninguno ya a una tragedia tan terrible. Además, tú personalmente, que he oído tus reportajes en más de una ocasión, has estado ahí muchas veces y lo sabes mucho mejor que yo. Lo cierto es que aquello es una tragedia humanitaria de primera dimensión que se produce cada día, o sea, y que no la podemos olvidar ni por un momento, ¿no? Y además está en las puertas de Europa o en plena Europa, como lo queremos ver, ¿no? O sea, que en ese sentido no la podemos olvidar ni por un momento, ¿no? Pero luego es verdad que en estos tremendos años últimos que hemos pasado, las empresas pues han demostrado que son capaces de adaptarse a casi todo. Al confinamiento, a los problemas de las cadenas de suministro, al aumento de los costes de la energía, los cambios en los costes de la financiación, etcétera, etcétera, y han demostrado las economías y las empresas una tremenda resistencia, ¿no? Y esto es una realidad.
Pues eso está muy bien. Hablando de comercio, hemos hablado de energía, nos vamos al comercio y luego iremos al sector financiero. ¿Puede ser el bloqueo del Mar Rojo la gota que colme el vaso? Ojalá no llegue, pero hay mucho miedo, ¿eh? Otra vez en ese canal de Suez.
Bueno, eso es una, evidentemente es una arteria vital para el comercio internacional, es una amenaza que tenemos y obviamente los países se lo toman muy en serio y Estados Unidos en primer lugar está haciendo un gran esfuerzo por tratar de armar una coalición internacional que garantice la libre navegación en ese área, que es fundamental para toda la economía global, pero sí, es una amenaza que tenemos sin ninguna duda, ¿no? Pero no es la única, o sea, lo cierto es que también, desde el punto de vista de las tendencias globales, vivimos una cierta desglobalización en el comercio internacional, de tal manera que nos vamos a ese comercio con los vecinos o comercio con los amigos, que hace que todos tendamos a acercarnos a la producción, a zonas más cercanas. Y esto obviamente termina teniendo un efecto sobre la inflación, ¿no? Y es relevante.
Hablando de inflación, evolución de tipos, ¿cuál es tu previsión?
Mi evolución es que los bancos centrales están a punto de conseguir algo que hace unos meses hubiera parecido increíble, que es que parece posible, tanto en Estados Unidos como en Europa, que haya algo así como un aterrizaje suave en el que poco a poco se va moderando la inflación, y es una tendencia muy clara en todas partes. Y por otro lado, pues se mantiene un crecimiento económico positivo, o sea que la temida recesión pues no termina de producirse, ¿no? O sea que en ese sentido hay algunas señales que son positivas, y yo creo que desde luego, obviamente, la escalada ha terminado. Yo creo que hay una firme determinación de iniciar una bajada. Ahora, yo creo que van a ser prudentes y que en ese sentido van a intentar no apresurarse, ¿no? Como han hecho en el pasado, porque en la historia han quedado errores, y yo creo que van a ser cautos en los pasos concretos que den, ¿no? Pero yo creo que la señal es clara, en el sentido de que una vez que la inflación ha cedido, pues la tendencia de los tipos será ir reduciéndose poco a poco.
Y la última, como último impacto, último vector de incertidumbre, año electoral, no en cualquier sitio, en Estados Unidos. Claro, la respuesta fácil es, pues hombre, depende de quién gane, pero en cualquier caso el mero hecho de que haya unas elecciones tan abiertas ya genera dudas.
Bueno, es Estados Unidos, pero si lo repasamos, es Estados Unidos, es el Reino Unido, son las elecciones al Parlamento Europeo, es la India, o sea, es que realmente hay un montón de contiendas electorales relevantes, y seguro que me estoy dejando algunas importantes, por ejemplo Rusia, en los próximos meses, ¿no? Y esto evidentemente es un factor de incertidumbre, y no es para nada irrelevante lo que ocurra, ¿no? Y desde luego Estados Unidos es un caso en el cual pues el resultado pues es un condicionante desde el punto de vista económico y geopolítico de primera consideración, ¿no? O sea que vamos a estar todos muy atentos, pero no hay que olvidar que estamos hablando del final del año, ¿no? Esto estamos hablando de noviembre de este año, ¿no? Con lo cual pues vamos a vivir todo el año bajo esta incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos años, vuelvo a lo que decía, las economías y las empresas se han demostrado su capacidad de resistir y de adaptarse, ¿no? Y yo confío en que el año 24, que sabemos que va a tener una cierta desaceleración, al final no termine siendo tan malo.
Ojalá. Pues nos quedamos con ese mensaje optimista. ¿Cuántas ganas tenemos de oír buenas noticias o buenas perspectivas? Paco Uría, responsable de banca global de KPMG. Gracias. Hablaremos mucho este año. Suerte.
Muchísimas gracias por todo. Un saludo a los oyentes.
Adiós. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
Hemos hablado de la incertidumbre que estamos sufriendo a nivel global. Ahora vamos a intentar cerrar el foco en lo que nos puede afectar un poquito más de cerca. Para empezar, estamos en plena cuesta de enero, una cuesta que tiene pinta de ser bastante pronunciada. Nos lo decía el analista Roberto Cabero.
Pero yo creo que no va a ser una cuesta de enero. Creo que va a ser una cuesta de enero, ya que se va a afectar paulatinamente. Va a ser enero, va a ser febrero, va a ser marzo y así hasta junio. Y entonces, esto queda muy claro que la cuesta va a ser una cuesta muy pronunciada que vamos a tener todos de aquí a junio.
Hay que estar muy pendiente de la inflación, que en este mes de diciembre ha vuelto a repuntar 8 meses después. El IPC ha escalado hasta el 2,9 interanual, 5 décimas por encima de las cifras de noviembre. Una noticia que va en línea con lo esperado.
Predecir la inflación, igual que predecir el pool energético, los que estamos en el pool energético, es ser muy atrevido. Sí que nos podemos ir arriba o abajo, pero una subida de todos esos impuestos, seguro que hay un repunte de inflación. Creo que sí que habrá una subida de inflación, aunque de una manera paulatina, bien se moderará o bien se mantendrá tal y conforme la tenemos ahora.
Vamos por partes y por sectores. Empezamos por la vivienda.
Esperamos que sea muy parecido al año pasado. Es decir, se ralentizan las ventas, o sea, cuesta más vender un piso. Los precios se mantienen porque no hay una gran oferta. No van a bajar apenas. Se prevé que sea un mercado bastante estable. Pero sí que van a bajar las ventas, ¿no? Hay muchos condicionantes que dan miedo para invertir, no para comprar.
Escuchas a Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Claro, la clave es la hipoteca. Según el último balance de los notarios, la concesión de hipotecas se ha reducido casi un 18%. Sigue siendo casi mucha mejor opción que el alquiler.
Hoy es más fácil casi comprar que alquilar, porque con algo de dinero que tenga, un 30% los vas a pagar, y una hipoteca pues puedes conseguir un piso. En un alquiler vas a estar 5 años pendiente a ver qué pasa, ¿no? Que cuando se me acabe el alquiler, ¿dónde voy? Cada vez hay menos pisos, cada vez está más complicado. Y los propietarios no están por la labor de, con estas inseguridades, de comprar viviendas como se estaban comprando hace no mucho tiempo, ¿no?
Claro, una vivienda media podría llegar a rozar los 1.000 euros mensuales, algo que hace el alquiler una inversión insostenible.
Vamos a semana en peor. El año pasado fue muy mal, con una gran demanda y una oferta que se está reduciendo continuamente. Lo que hace el gobierno, lo que saca, pues al final solo van en contra de los propietarios y están perjudicando al final a los arrendatarios, que son los que encuentran menos producto y más subidas de precios.
Se prevé que los precios de la vivienda se estabilicen hasta llegar a cifras similares al 2022. En el caso de las ciudades, el número de compraventas podría mantenerse ante una demanda que seguirá desplazándose a las periferias.
Cada vez va a haber que desplazarse más, ¿no? Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Y es la única manera de que podamos comprar unas viviendas asequibles. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil. Y lo que compres sabemos que va a ser un buitril pequeño, pocos metros y malas condiciones.
Hemos hablado antes de las hipotecas. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Solo la bajada de diciembre ya supondría un ahorro unos 20 euros para los bolsillos de muchos hipotecados que tengan que revisar sus préstamos en las próximas semanas. Todo parece indicar que este año el Euribor habría tocado techo. Joaquín Robles es analista financiero.
Durante los últimos meses hemos visto una fuerte caída desde los máximos por encima del 4,2% hasta niveles del 3,5% ante esa expectativa de que primero ya no va a haber más subidas de los tipos de interés y segundo se van a empezar los recortes. La duda ahora en el mercado es cuándo se va a iniciar estos recortes y a qué velocidad va a ser.
En el sector de la energía empezamos con una subida de la luz del 10%, a todo eso suma el fin de la rebaja fiscal del gas, que pasará de un 10 a un 21 cuando acabe 2023. Javier Santa Cruz es economista.
Estoy calculando que se subirá en torno a un 15%, es decir, que es una subida bastante considerable, que incluso podría haber sido peor si se hubiera recuperado completamente el IVA desde el 5% que se redujo hasta el 21%. De hecho, cuando entre en vigor la recuperación total del IVA del gas, pues nos veremos unos incrementos muy considerables de la factura del gas.
¿Qué va a provocar todo esto? Según el Banco de España, los precios del gas natural pueden llegar a multiplicarse hasta por 4. Será a partir de abril cuando las cifras empiecen a alcanzar los mismos niveles de antes de la aprobación de las medidas.
Es una medida equivocada porque habíamos conseguido reducir de una manera sustancial la carga fiscal sobre el recibo de la luz y también sobre el recibo del gas. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es echar para atrás todo ese proceso de los últimos dos años, que aunque fuera de manera transitoria, como era el caso de la rebaja del IVA, todo esto pues volverá a unos niveles que eran los que teníamos antes de toda la crisis, y por tanto estamos volviendo a las peores costumbres que teníamos hace unos años.
A este rompecabezas añade las telefonías, los peajes, el correo. Vamos a intentar explicar a qué nos enfrentamos en clave interna con Javier Fernández Pacheco, profesor del EAE Business School. Javier, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Claro, cuando uno ve la situación y dice la luz va a subir sí o sí el 15%, dice, Dios mío, lo que nos faltaba, ¿no?
Bueno, sí, porque la cuestión es que es algo que viene, digamos que llueve sobre mojado, porque las subidas de inflación que hemos tenido en los últimos años no han venido acompañadas de unas subidas en los salarios que sean equivalentes, con lo cual las familias pues están un poquito más apretadas. Claro. Si ahora les fallamos esta subida, pues bueno, veremos qué.
El gas, ¿qué crees que va a pasar?
Bueno, lo que han dicho es que ya ese IVA que ya tenemos entre enero y marzo, ya tenemos la subida hasta el 10, a final de año será el 21. Sí que es cierto que este año no va a afectar, por lo menos a las familias, que el gran consumo de gas será en los meses de invierno, pues no va a ser el gran problema, pero bueno, pero llegará el año que viene. Y ya digo, el problema es que en los últimos años las subidas de inflación que hemos tenido han subido por encima de lo que subían los ingresos de las familias. Entonces, claro, las familias ya están ajustadas y esto hace que les demos una vuelta de tuerca más y que les va a afectar. Esto por lo que respecta a las familias. Estas subidas energéticas, gas y electricidad, afectan a las empresas,
claro,
y pueden seguir provocando inflación adicional.
Siempre que hablamos del gas, hablamos claramente de la calefacción, pero siempre me vienen a la cabeza los restaurantes y las cocinas, que son del gas el 99%, claro, es la industria típica que tira de esa energía. Hablando de otro ajuste, otro apretón, el impuesto especial sobre la electricidad, que se mantenía hasta ahora en el 0,5, irá subiendo hasta el nivel habitual en la segunda mitad del año. A partir de ahí empezará lo peor.
Bueno, a partir de ahí habremos vuelto a la situación anterior a que tuviéramos este repunte de los precios, y el problema sobre todo es que nos han subido muchas más cosas. Entonces, lo que nos estamos comiendo es la capacidad de ahorro de las familias, y eso pues nos va a afectar, evidentemente.
En cuanto a la vivienda, ¿cuál es tu análisis? ¿Alquiler o compra?
Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque he escrito un libro sobre el tema.
Anda, mira, pues dale, desarrolla.
Sí, sí, sí. Mira, el problema es que no podemos decidir si es mejor alquilar o comprar en general.
Claro.
Tendremos que analizar cada caso en concreto. Si yo resulta que me encuentro un alquiler que tiene un precio muy bueno, pues quizá me va a convenir más. Y luego, además, no es solo una cuestión económica el alquilar o el comprar. Ahora estamos en una situación que es la que es. Los alquileres han desplazado por una bajada de la oferta tremenda. Ya lo avisamos cuando salió la ley en el mes de mayo. Dijimos, oye, es que esto lo que va a hacer es que va a haber menos pisos para alquiler, y como falta oferta, pues los precios del alquiler se dispararán. Pero es que la compra no está tampoco mucho mejor, porque con la subida de las hipotecas, los precios lo han bajado, y con estos tipos de interés, pues también se ha encarecido la compra de una vivienda. Entonces, al final tenemos que hacer un balance, y también tenemos que pensar mucho qué es lo que a nosotros nos interesa. En el sentido de que una compra te ata mucho más al sitio, un alquiler te da mucha flexibilidad. Como decía uno de las personas que he intervenido antes, hombre, si tienes dinero para la entrada, pues quizá te puede salir a día de hoy más barata la cuota de la hipoteca que el alquiler, pero sobre todo en las grandes ciudades esa entrada es mucho dinero. Es decir, en un Madrid, un Barcelona, tú quieres comprar un piso, 300, 400 mil euros, pues hombre, un 30% son 120 mil. Es mucho dinero. Entonces, bueno, es algo que hay que analizar cada caso en concreto. No puedes ir a qué es mejor de entre las dos cosas.
¿A qué otras cosas habría que estar atentos? Claramente la inflación va a marcar absolutamente todo, pero ¿a qué más? No sé, se me ocurre. ¿A la lluvia, por ejemplo?
Bueno, si nos fijamos, la inflación parece que se ha ido conteniendo. Yo creo que quizás un poco prematuro lanzar los campanas al vuelo, porque tenemos la experiencia de los años 70, cuando por efecto de costes energéticos precisamente tuvimos una subida de inflación importante. Los bancos centrales en aquel momento consideraron que habían conseguido atajar el problema de inflación demasiado pronto y bajaron tipos de interés demasiado pronto, lo que hizo alargar muchísimo del tiempo este proceso. Claro, esta subida de inflación que hemos tenido nos ha venido por dos cosas. Nos ha venido por energía, pero también nos ha venido por un incremento en el precio de los productos frescos. Claro, si no nos llueve, pues vamos a seguir teniendo problemas por ahí. Entonces, bueno, esperemos que el Banco Central Europeo no sea excesivamente rápido en la bajada de tipos. Y que, porque tengamos en cuenta que si bien la inflación ha bajado, sigue estando prácticamente en el doble del objetivo, y que la inflación subyacente, que es la que no tiene energía y alimentos frescos, sigue estando alta.
A modo de conclusión, profesor, ¿hay que ser moderadamente optimista o hay que ser moderadamente cauto?
Bueno, yo creo que una cosa no quita la otra. Se puede ser moderadamente optimista, decir, la situación, a efectos, por ejemplo, de subida de precios por los costes de la energía, no tiene nada que ver con lo que teníamos hace un año y medio, pero hombre, hay que seguir manteniendo un ojo sobre los datos para ver, pues, que si empezara a haber algún repunte de inflación, pues quizá habría que mantener tipos de interés o incluso subirlos un poquito para evitar que se nos dé un repunte importante. Pero también es cierto que parece difícil que se pueda producir una subida de tipos del mismo orden de magnitud de lo que hemos sufrido hasta ahora, porque este ha sido muy importante en un periodo de tiempo muy corto. Con lo cual yo diría, pues podemos hacer las dos cosas, ser moderadamente optimistas y moderadamente cautos.
Qué bien. Oye, la última, ya a modo de postdata, aprovecha, ¿cuál es el libro sobre vivienda? Cuéntame, ¿cómo se llama?
El libro se llama Alquilar o comprar, la guía para acertar en tu decisión. Está publicado por Editorial Profit y bueno, pues 6 años de trabajo tiene. Es fantástico.
Jope.
En él lo que hacemos es un análisis, es acompañar al lector para que pueda analizar el mismo qué le conviene más a él. Uh-huh.
Pues tomamos nota. Alquilar o comprar. Sí. Absolutamente inolvidable el título. Javier Fernández Pacheco, profesor del EAE Business School. Gracias por la clase particular, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros y saludos a los oyentes.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la incertidumbre que se nos presenta durante este 2024. Gaza, Ucrania, Mar Rojo, nuestras cositas en clave interna. Un comienzo de año que no pinta muy bien teniendo en cuenta lo que van a subir las cosas, pero oye, a lo mejor resulta que las hemos pasado peor, aunque haya que apretarse el bolsillo. El lazo al tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. George, ¿cómo crees que afectará la economía este 2024? El factor incertidumbre con la que está cayendo en el mundo. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues la verdad es que el 2024 podríamos bautizarlo como el año de la incertidumbre. Y no solo en España. Será un año en lo geopolítico decisivo para determinar el rumbo que toma Occidente. Se va a votar en Estados Unidos, se va a votar en México con la posible salida de López Obrador. Están los primeros pasos del experimento político que representa Javier Milei en Argentina. Hay dos guerras abiertas, la de Gaza y la de Ucrania, a las que no se les vislumbra un final próximo, con todo lo que eso va a implicar en términos políticos y en términos también económicos. En España tenemos tres elecciones, están las siguientes gallegas que ya están aquí, están después las vascas y están las europeas, donde tanto en España como en el resto de Europa el proceso europeo va a ser sometido a las tensiones de un creciente nacionalismo dentro y fuera de nuestras fronteras. En Francia, por ejemplo, Le Pen lleva la delantera. Eso también va a impactar en las políticas del euro. Sabemos que 2024 es también el año del retorno a las normas fiscales que habían quedado suspendidas por la pandemia. Es decir, que se va a acabar lo de gastar libremente y volvemos a la disciplina del gasto, de la contención de la deuda y de la reducción del déficit. Todos estos elementos configuran un año movido, incierto, y que va a exigir de nosotros los periodistas y de todos los ciudadanos que quieran mantenerse informados el máximo rigor y la atención, porque lo que pasa en lo que leemos en las noticias nos acaba impactando en el bolsillo, en la vida, en nuestros derechos, en la vida cotidiana de todos los españoles y de todos los europeos.
Nos escuchamos. Gracias, George.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy le ha tocado al gobierno matizar las concesiones que hizo a Junts a cambio de que los independentistas no tumbaran los decretos ómnibus y anticrisis. Han tenido que negar que se vaya a multar o sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña. Todo después de que el gobierno le prometiese a Junts reformar la ley que facilita la salida de estas compañías de la comunidad. Diana Morant es la ministra de Ciencia.
El gobierno de España no va en ningún caso ni a multar, ni a sancionar, ni a obligar a ninguna empresa a salir de ningún territorio ni a irse a ningún otro territorio.
Claro, alguien dirá, ¿y qué pinta esta señora hablando de esto? Pues esa es la que han soltado hoy, así de fácil. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿esto no te parece el ejército de Pancho Villa?
Bueno. Es la ceremonia de la confusión, ¿no? Medias verdades, mentiras a medias. Pero bueno, es que estamos hablando de cosas muy serias y de mucho dinero, ¿no? En todo caso, tú ya sabes que se pilla antes al mentiroso que al cojo. Así que lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Si ha mentido el gobierno o ha mentido Junts, ¿no? Porque las matizaciones de hoy era una enmienda a la totalidad de lo que ayer dijo Junts, que había accedido el gobierno.
Sí, sí. Otra de las matizaciones por parte de María Jesús Montero, nunca defrauda. Ha asegurado que el gobierno no asumirá más del 30% de las subvenciones al transporte. Junts había llegado a decir que el Estado iba a pagar el porcentaje que tienen que aportar comunidades y ayuntamientos.
Lo que se ha acordado con Junts es que no se condicione la parte que nosotros vamos a financiar de un transporte que no es competencia del Estado a que las comunidades aportaran el 20% restante, y ahora lo que hacemos es no condicionarlo. Es decir, que con independencia de que las comunidades planteen o no esa bonificación, nosotros vamos a pagar ese 30%.
Esto es lo de mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita.
Pero además, ¿cómo que nosotros? Nosotros los contribuyentes.
Sí, sí, nosotros, claro, claro.
Claro, nosotros tú y yo y los que nos escuchan.
Mira qué coincidencia. Todo esto justo en un día en el que la agencia crediticia Standard & Poor's asegura que teme que la inestabilidad política en España frene las reformas y la reducción del déficit. O sea, tampoco ha dicho nada que no sea evidente, ¿no?
Bueno, Standard & Poor's es una de las grandes agencias crediticias del mundo, lo sabes, Ángel, independientemente, además, yo creo, de la opinión que se puede tener tras aquella famosa actuación del año 2008, sus recomendaciones sobre las deudas soberanas de los países que analiza son fundamentales para la inversión de miles de millones de euros de inversores internacionales en deuda, ¿no? Y lleva muchos meses avisando Standard & Poor's de esa inestabilidad política que pone en riesgo las reformas necesarias, pone en riesgo la reducción de la deuda, el control del déficit público. Es verdad que ha mantenido su calificación crediticia sobre España, pero es como un farolillo rojo que se enciende, ¿no? Cuando empiezan a hablar hay cuatro grandes agencias. Cuando empiezan a hablar la primera, pues probablemente le seguirán las demás, ¿no?
A pesar de la ralentización en la compraventa de viviendas a falta de los datos definitivos, 2023 habría terminado por encima de las 550.000 operaciones, según datos de los portales inmobiliarios. ¿Cómo va a evolucionar el mercado de la vivienda? Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Este 2024, un piso de 80 metros cuadrados costará 164.000 euros de media, niveles de 2022. Aún así, los expertos inmobiliarios, como Óscar Martínez, consideran que el número de compraventas va a continuar su tendencia a la baja y la demanda seguirá desplazándose a la periferia.
Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil, y lo que compres sabemos que va a ser pequeño, pocos metros y malas condiciones.
En el mercado del alquiler, la brecha existente entre la oferta y la demanda continuará empujando los precios por encima de los 12 euros el metro cuadrado. Una vivienda media podría llegar a rozar los 1.000 euros mensuales.
Hoy es más fácil casi comprar que alquilar. Un propietario que tiene 10 o 15 personas buscando pisos, al final va a ceder el piso al que tenga mayores garantías. Y por tanto, al final van a favorecer los que tengan más recursos.
Las familias ya destinan el 34% de sus ingresos a la compra de la vivienda y más del 40% en caso de alquiler.
¿Compartes la opinión con el experto?
Bueno, desde luego los expertos saben muchísimo más que yo. Lo que creo que todos hemos visto durante el año pasado y que va a seguir sucediendo es que hay más demanda que oferta, es decir, hay más gente buscando una casa para alquilar o para comprar que vendiéndola, que la ley de la vivienda ha afectado negativamente, muy negativamente, a esta oferta de pisos, tanto de alquiler como de vivienda en propiedad nueva y de segunda mano, y que una de dos, o el gobierno o las comunidades autónomas se ponen las pilas y empiezan a construir viviendas accesibles, ¿verdad? O el problema solo se va a incrementar porque cada vez somos más personas buscando una casa donde vivir.
Llevamos toda la semana hablando de las autobajas. Bueno, casi 1,5 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día. 300.000 de ellas lo hacen sin tener una justificación. Los últimos datos de absentismo laboral han hecho saltar todas las alarmas en las empresas porque se ha duplicado en la última década. Para que te hagas una idea, durante los 9 primeros meses de 2023, casi un 40% de los trabajadores estuvo en algún momento de baja médica. Solo de abril a junio del año pasado, los empleados dejaron de trabajar 372 millones de horas. Las cifras hablan por sí solas, las cifras han disparado las alertas de organismos como el Banco de España o el Banco Central Europeo, porque este absentismo afecta, claro, a la productividad. Es necesario, apuntan, entender qué está pasando. David Ibáñez es abogado laboralista. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un saludo a todos.
Gracias por atendernos, David. ¿Cuál es la causa-efecto? ¿Cuál es la relación directa? ¿Cómo afecta esas tasas que denuncia el Banco de España a la productividad, a las empresas, sobre todo a pymes y autónomos?
Bueno, claro, la afectación es directamente a productividad. Es decir, a lo mejor grandes empresas pueden suplir estas tasas de absentismo, que son variadas, pero las pequeñas empresas, las pymes, que son el fluido económico de gran parte de las comunidades autónomas de España, les es muy difícil asumir estas bajas laborales, que además son imprevistas en su gran mayoría y de largo recorrido, algunas por las dificultades que existen en el retorno de una baja imprevista.
David, buenas noches. Y por ir preguntándote cosas que nos hacemos todos, ¿no? ¿Puede una empresa exigirnos pruebas que justifiquen las bajas? Porque hasta ahora había un parte de baja, pero creo que ya ni siquiera se entrega el parte de baja, ¿no?
Bueno, el parte de baja viene dado directamente por la Seguridad Social ahora, pero sí que existe un control, es decir, para poder tenerte una baja médica, lo que es una incapacidad temporal, tiene que haberte un certificado médico, un diagnóstico médico que lo avale, y por lo tanto una baja médica tramitada por la Seguridad Social a través del CAP, a través de un médico que está dentro del contexto de la Seguridad Social. Con lo cual, sí que está justificada esta baja médica. Luego habrá que ver si el control que se hace de esta baja médica es correcto o no, y los organismos que lo tienen que hacer lo hacen de una forma correcta o no.
¿Qué se podría hacer, David, para reducir ese absentismo, o es un problema estructural, casi casi cultural?
No, el problema es que el absentismo es muy variado. O sea, primero quizá tendríamos que definir los tipos de absentismo que existen. Claro, hay el absentismo justificado, el cual, bueno, está justificado. Es un absentismo derivado de una baja real, de un accidente laboral, de un embarazo, de una violencia doméstica, de una visita médica. Pero luego hay este absentismo injustificado, que es el no presentarse al trabajo, existir faltas de puntualidad en el trabajo, incluso el abandono del trabajo. Esto es atacable. O sea, esto la empresa sí que puede reaccionar y puede realizar una acción legal contra ello. Sanciones, despidos. Pero solo en este absentismo injustificado. Luego hay otros tipos de absentismo, como el presentismo, aquel trabajador que pierde el tiempo dentro del organigrama de la empresa y es un experto en lo que se llama el escaqueo. Este es muy difícil de controlar. Y incluso el que llaman el absentismo emocional, ¿no? El síndrome del trabajador quemado, el burnout, en el cual este trabajador no está implicado ni en el trabajo, ni le gusta, y preferiría no estar de allí. Claro, todo esto es muy difícil de cogerte en el engranaje. Y quizá hay culturas que abunda más este absentismo a nivel de presentismo, a nivel de emocional, a nivel de no justificado, y otras culturas que quizá ya por su educación, su enseñanza, sus vivencias, no está dentro de su posibilidad realizar este tipo de absentismos. Con lo cual, claro, quizá nos afecta en otras culturas como la mediterránea, quizá.
¿Y ese tipo de absentismo que estabas definiendo, presencial pero burnout, o sea, gente quemada en su puesto de trabajo que no trabaja, puede ser un despido procedente?
Bueno, si es demostrable, sí. Claro, a nivel jurídico, a nivel legal, la problemática siempre, cuando vas al juzgado, es la prueba. Tienes que probar que aquel trabajador no está realizando su trabajo. Y eso es difícil. Es fácil si, por ejemplo, se le emite una orden al trabajador y hay una clara desobediencia a la orden del empresario, a la orden de su encargado, a la orden de la persona que está directamente relacionada con él. Pero si aquel trabajador hace su trabajo despacio, hace su trabajo no del todo bien hecho, no hay una concordia correcta con sus compañeros, no hay un apoyo, no hay un engranaje correcto dentro de esta organización de empresa, es difícil lograr esta prueba. Solo lográndola puedes emitir algún tipo de carta de despido para intentar demostrar que no se está cumpliendo, que hay una transgresión de la buena fe contractual, ¿no? Que no se cumple con el contrato establecido con la empresa.
Y la última, casi es una opinión personal, David. Esto de las autobajas, digamos que legislado, no por el puro sentido común. Todos tenemos compañeros que están mal, tío, no vengas hoy y no vengas mañana hasta que no estén mejor y punto, ¿no? Pero legislado, ¿cómo crees que va a afectar a este problema? ¿Va a haber más bajas que ahora todavía?
Bueno, es dejar bajo la responsabilidad de los trabajadores su autobaja. Es decir, ya no iría emitida por un médico, sino por el propio trabajador. Habría que ver qué conciencia, no lo sé, no te sabría contestar. Que quizá por la experiencia que nos da nuestro país, cuando se da esta libertad, quizá hay sectores de personas, hay personas que la acogen en exceso. Es fácil, es difícil en este país recibir obligaciones y es muy fácil acoger a derechos. De hecho, el contexto actual nos lo está exponiendo. Los derechos son muy bien acogidos y enseguida aplicados. Cuando hay una obligación, hay una orden, algo estricto a cumplir, una disciplina puesta. Y claro, lo vimos en la época del COVID. Quizá en aquel momento hubo cierta responsabilidad con las autobajas. Y existían, en aquel momento existían estas autobajas. Pero en una época normal, en una época que no hay miedos, que no hay una situación excepcional de fuerza mayor como el COVID, ¿seremos capaces de acoger correctamente unas autobajas con disciplina y responsabilidad? Bueno, aquí queda esta pregunta que no te sé contestar del todo.
Yo tengo mis dudas en cualquier caso. David Ibáñez, abogado laboralista, gracias por la consultoría, David.
Mil gracias a todos y muy buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao.
Yolanda Díaz afronta hoy, el día después de su batacazo en el Congreso, el soplamocos de Pablo Iglesias. Podemos cumplió su amenaza e hizo caer la reforma del subsidio por desempleo impulsada por Super Yoli. Esta mañana ha cargado contra quien fue su partido y quien fue su jefe y quien fue quien la nombró.
No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Dicho lo cual, obviamente, creo que lo único que me preocupa es una razón, y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado.
¡Qué cursi es esta mujer! ¿Qué va a pasar ahora, Iván?
Pues Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como tal, nada. Eso en principio, porque primero el gobierno puede reformular, es lo que parece que va a hacer, y volver a llevarla de forma expresa ante el Congreso. Y segundo, porque la mayoría de las medidas de esa reforma, como el aumento de la cuantía de 480 euros mensuales a 570, iba a comenzar a partir del 1 de junio. Jesús Cruz es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla.
El que haya decaído y se haya derogado este decreto no tiene una trascendencia tan enorme siempre y cuando el gobierno ponga en marcha la tarea de negociar el que lo sustituya y que lo haga por un procedimiento que le permita plazo razonable establecer la nueva regulación, que veremos en ese caso qué cuantía tendría el subsidio.
Un incremento, por cierto, que no era para todos, como matiza el catedrático.
El incremento de la cuantía tan solo lo era para los de menos de 52 años y durante un periodo de tiempo de 6 meses, después otros 6 meses, y al cabo del año se pasaba la cantidad que rige en estos momentos, que es el 80% del IPREM.
Por ahora, Ángel, no se va a implementar. decimos de momento a nadie.
Pilar, ¿alguna valoración el día después?
Bueno, Yolanda Díaz va a hacer lo único que puede hacer, ¿no? Que es, si realmente quiere llevar a cabo esta reforma, volver a sentarse con los agentes sociales y negociarla de verdad con sindicatos y con las empresas y con los representantes de los autónomos. Y además es una oportunidad extraordinaria, fíjate, para que se lean muy bien, muy bien, muy bien el extensísimo informe de FEDEA, en donde explicaba a raíz de esta reforma del subsidio de desempleo, que recordamos que es aquel que se cobra después de haber cobrado el paro cotizado, es decir, aquellas personas que no han encontrado un puesto de trabajo y han cobrado ya su paro reglamentario. Lo que decía FEDEA es que no se puede tener un coste adicional de 2.500 millones de euros para crear mayores ineficiencias e inestabilidades en el mercado laboral y aquellos que todavía no se les ha incentivado para entrar en el mercado de trabajo. Es decir, que es una estupenda oportunidad para leer lo que saben los expertos de esto.
Más consecuencias, Iván.
Pues mira, hay más. Por ejemplo, tampoco pasa a ser ahora ya un subsidio compatible con el empleo durante 180 días. Esa era otra de las principales novedades de esta reforma. Ni se elimina aún ese mes de retardo que había entre el fin de la prestación y el inicio del subsidio. También cambiaba, por cierto, algún aspecto del permiso de lactancia. El decreto buscaba pues cambiar algunas cuestiones. En la actualidad, el derecho a ausentarse por esa lactancia quedaba condicionado a las previsiones de la negociación colectiva o al acuerdo al que llegase la persona con la empresa. Bueno, Ángel, pues con este cambio, con el cambio que pretendía Yolanda Díaz, se eliminaban esas restricciones. Por ahora no va a pasar.
Entonces, ¿por qué Podemos votó no?
La razón principal que ha esgrimido el partido de Jone Belarra para oponerse a apoyar la reforma es que implica, dice, un recorte para los trabajadores de más de 52 años que al agotar la prestación pasan a cobrar este subsidio. Este argumento se basa en que en el año 2019, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, él recuperó este subsidio que había sido eliminado en la reforma laboral de 2012. Por ese año, en 2019, Pedro Sánchez estipuló el gobierno que quienes lo cobraran cotizarían por un 125% de la base mínima de cotización. ¿Qué suponía esto? Pues que aunque percibían un subsidio de apenas 480 euros, como ahora, cotizaban a la Seguridad Social como si estuvieran ingresando un 125% de esa base mínima de cotización. Y claro, esta estaba delimitada a su vez por el salario mínimo interprofesional. ¿Qué significa eso, Ángel? Pues que ahora les beneficiaría, porque ese SMI ha subido hasta los 1.180 euros. ¿Qué considera el gobierno? Pues que esta sobrecotización ya no es necesaria, dado que ese SMI ha subido mucho desde 2019 y lo deja en el 100%.
¿Esto es la casa de Tócame Roque?
Sí, más o menos. Y más que va a subir mañana el SMI, porque mañana es esa reunión entre los sindicatos y Yolanda Díaz para decidir. Ella proponía recordar el 4%, los sindicatos el 5%. Vamos a ver con lo que nos encontramos mañana. O sea, el subsidio, la cotización a la Seguridad Social de este subsidio por desempleo, Ángel, lo pagamos todos. Es evidente que todos queremos que cuando alguien llega a la edad de jubilación tenga la mejor jubilación posible. Pero lo que no es posible es que sea un desincentivo para encontrar un puesto de trabajo. No sé si lo he explicado.
Sí. Oye, continúa el lío con la farmacéutica Grifols. Hoy la multinacional española se ha vuelto a dar un batacazo en bolsa tras reunirse con los analistas. No han conseguido convencerles después de que el fondo de inversión Gotham City pusiera en tela de juicio las cuentas de la empresa. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La atención del mercado ha vuelto a centrarse en las acciones de Grifols, que han vuelto a desmoronarse, han vuelto a tambalearse después de la recuperación de ayer, cuando, recordemos, subieron un 12%. El día anterior habían perdido un 26%. Hoy se han desplomado al cierre un 16%. Han cerrado por debajo de 10 euros por título. Siguen dejándose notar las dudas que ha sembrado el duro informe que publicó hace un par de días la firma Gotham City Research. Hoy Grifols ha comparecido entre los analistas de las grandes firmas de inversión para explicar la situación y para enfrentarse a las acusaciones de mala praxis que ha recibido esta semana. Parece que la empresa de hemoderivados, que ha anunciado acciones legales, no ha convencido al mercado. Su capitalización bursátil, su valor en bolsa, baja de los 7.000 millones de euros, cuando ha llegado a ser casi del doble hace unos meses.
La CNMV, Pilar, le ha dado 10 días para que aclare la situación. ¿La cosa se complica en la compañía?
Bueno, es que, pues sí, es evidente, ¿no? Y además, sus cuentas, según lo que decía Gotan en su informe, no indican fraude, pero sí indican una ingeniería de quitarle valor a la enorme deuda que tiene la compañía. Y yo creo que este es el gran talón de Aquiles, ¿no? Si Grifols no sabe explicar cómo va a reducir de una forma sostenida una deuda que pueden ser 8.000, 9.000 millones, como dicen Gotham, pero bueno, ¿cómo va a reducir esa deuda sin que le afecte a ingresos y a beneficios y no es capaz de explicarlo? Pues es evidente que está en una situación de debilidad, Ángel.
Oye, terminamos. Una cosita más. La crisis en el Mar Rojo podría afectar a 135.000 millones de euros de intercambios comerciales entre España y Asia. Son datos del Club de Exportadores e Inversores Españoles. El FMI dice que el volumen transportado por el canal cayó un 35% solo la semana pasada. ¿Le estamos prestando el suficiente caso a este tema?
Fíjate, a mí me parece que es un tema serísimo. De hecho, hoy conocíamos que Estados Unidos sigue presionando a la Unión Europea. La Unión Europea ha propuesto una misión especial para patrullar el Mar Rojo. De momento España ni está ni se le espera después de todo el lío diplomático de la semana pasada. ¿Esto por qué es importante, Ángel? Primero, el canal de Suez es fundamental para el transporte marítimo de Asia a Europa, lo acabas de decir tú, además de para el PIB de Egipto, ¿no? España tiene algunos de los grandes puertos del Mediterráneo, Algeciras, Valencia, Barcelona. ¿Cómo nos afecta el hecho de que no puedan pasar por ahí estos grandes buques mercantes? Pues en dos cosas. Primero, el precio de los fletes se dispara. Y en segundo lugar, el tiempo en recorrer todo el camino desde Asia hasta Europa, hasta España en este caso, que se acortaba por el Mediterráneo a través del canal de Suez y del Mar Rojo y que ahora tienen que ir o por el norte, que ya lo comentabas tú el otro día, hace un frío que pela, o se tienen que bajar hasta el Cabo de Hornos, ¿no? A Sudáfrica y dar toda la vuelta. Es decir, incrementa muchísimo el coste de los productos.
¿Y tú entiendes la posición de España en concreto? No. ¿Ese mirar para otro lado?
No, yo de España ya no entiendo prácticamente nada. Simplemente escucho, analizo y valoro, pero entender, no, es muy difícil de comprender, porque España es uno de los grandes países de la Unión Europea. Es más, los puertos españoles, junto con los italianos, son en el Mediterráneo de los más importantes, ¿no? Además de Marsella en Francia, pero España es la cuarta economía de la Unión Europea. ¿Cómo no vas a llegar a un acuerdo con tus socios europeos para formar una patrulla que permitan dar seguridad a todos aquellos buques y barcos de mercancías que están trayendo desde Asia todos los productos que tú necesitas diariamente? Es que es insólito, es que es incomprensible. Está todo el mundo perplejo, la Unión Europea está perplejo, Estados Unidos, creo que han llamado como 4 veces, ¿no?, a España, al bar, a ver qué pasa.
Pues mira, en unos minutos lo voy a preguntar al propio ministro de Asuntos Exteriores, a ver qué les ha contestado.
A ver qué nos cuenta, maravilloso.
Venga, ahora le escuchamos. Gracias, Pilarín, mañana más.
Chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La gripe virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos, ¿eh? Hay otras patologías además asociadas, como el COVID o la insuficiencia respiratoria, y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos que ya se consideran casi umbral epidémico.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtier. El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorios Insa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.